La Red le informa.
Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 6 de febrero del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes de La Red le informa para hoy lunes 6 de febrero. José Luis Dalmau no buscará la presidencia del Partido Popular Democrático, pero sí la candidatura a la gobernación. Hablamos con el funcionario en esta edición. El excomisionado electoral del Partido Popular, Gerardo Toñito Cruz, dice que José Luis Dalmau no debe ser la persona que aspire para el 2024. El nieto de Hernández Colón dice que Lela se ha fastidiado gracias a que en los últimos 7 cuatrienios los comisionados residentes han sido estadistas. Le meterán mano a la plugola en los medios de comunicación. El senador Gregorio Matías pretende erradicar resolución de investigación luego de lo ocurrido la semana pasada en el caso de Sixto George. Alarmante, se dispara el consumo de medicamentos contra la ansiedad en el país. Exigen que les devuelvan su escuela residentes de Yabucoa, esto a pesar de que no tendrán comedor escolar. Alcalde de Lares, Fabián Arroyo, amenaza con ir al monitor de la policía. Califica como ilegales los últimos bloqueos que se están reportando por parte de la División de Tránsito en su municipio. Asegura, se le está yendo la mano a los agentes. Ultiman a balazos a hombre frente a plaza pública de Maunabo. Un muerto y un herido este fin de semana en Ciales, mientras ultiman a balazos a hombre este fin de semana frente a gasolinera de Morovis. Por ponerse a sacar fotos en La Perla, le entran a figazos a 3 turistas. Encuentran muerto otro confinado en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Y muere hombre tras chocar con su motor en carretera de Naranjito, también en condición de cuidado. Hombre que chocó con su motor en carretera de Las Piedras. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. En el Partido Popular Democrático sigue como que esta carrera por ver quién compite y quién deja de competir. Y asombró a muchos que en la mañana de hoy el actual presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, confirmara que no va a aspirar a la presidencia del partido. Sin embargo, se reitera en que sí va a aspirar a la gobernación, pero en la primaria de ley. Yo lo tengo en línea telefónica para que nos oriente, porque uno hubiera pensado que Dalmau iba a permanecer en la presidencia del partido con miras a buscar la gobernación. ¿Por qué buscar la gobernación, la candidatura, sin ser el presidente del partido? Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
Saludos para ti y saludos para toda la audiencia.
Gracias por compartir con nosotros. Yo quiero que usted me oriente, porque uno hubiera pensado que usted tal vez se buscaba quedarse en la presidencia para eventualmente una aspiración a la gobernación, pero lo que hemos escuchado en la mañana de hoy es que usted no estaría aspirando a la presidencia del partido, pero sí buscaría una candidatura a la gobernación en la primaria de ley. ¿Eso es correcto?
Vamos por etapas. La presidencia del Partido Popular, yo fui invitado por líderes de mi partido a que diera un paso al frente y asumiera la presidencia del partido en una transición después de las elecciones. Y así lo he hecho. He estado reorganizando el partido, atendiendo los asuntos de la colectividad y encaminado a una reorganización que yo propuse el año pasado, que se celebrara en agosto 14, pero el liderato y la Junta de Gobierno del Partido Popular determinó que era muy temprano y que lo iban a seleccionar después. Como presidente he dicho que el partido va por encima de cualquier candidatura individual. Ya encaminada a la reorganización, la Junta de Gobierno se selecciona el 26 de febrero. Yo, en año preelectoral, estoy considerando seriamente esa candidatura a la gobernación por el Partido Popular, pues no voy a confundir, ¿verdad? No voy a estar haciendo una gestión utilizando el partido para una candidatura, así que voy a hacer esa exploración, como uno dice. Voy a nombrar un comité de campaña, lo voy a estar evaluando y no estaría entonces disponible en este momento para radicar una candidatura a la presidencia de la colectiva.
¿Esto no lo pone en desventaja para la aspiración a la presidencia, a la gobernación, tomando en consideración que el presidente del partido tiene una serie de contactos o poderes que no tiene el ciudadano común?
Pero haría las candidaturas, primero, mi opinión, la mía, es que no deben estar atadas al funcionamiento diario de la colectividad, número uno, y lo hice con mi ejemplo. Tú vas al Partido Popular, no hay una foto mía, no hay un rótulo mío de que yo haya utilizado la colectividad para la para aumentar mi candidatura o mis posibilidades. Es distinto. Y si miras hacia atrás, en la historia principalmente del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, los presidentes de los partidos no necesariamente han sido los candidatos a la gobernación. Tú mira en el caso del Partido Popular Democrático, cuando Sila asumió la presidencia fue cuando ya era candidata a la gobernación, el partido lo presidía Aníbal Acevedo Vila. Lo mismo con Alejandro García Padilla, él asumió la presidencia cuando ya era candidato porque el presidente era Héctor Ferrer. Y en cuatrenio pasado, Aníbal José Torres era el presidente del partido, habían 5 candidatos a la gobernación, ninguno aspiró a la presidencia del partido porque estaban enfocados en su aspiración. Es decir, yo he decidido seriamente considerar esa posibilidad, tengo que cumplir con el objetivo que yo me tracé como presidente, de que entonces la colectividad ya reorganizada continúe su camino y yo haré entonces mi labor de considerar esa candidatura, organizando los equipos de trabajo que hacen falta para esos fines.
Oiga, esto, yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero esto que usted acaba de decidir, digo, anunciar, porque ya lo debe haber decidido con tiempo, esto derrota aquel argumento de algunos dentro de su propio partido que alegaban que usted estaba tratando de utilizar la presidencia para beneficiarse de una candidatura a la gobernación. Si fuera así, ¿se quedaba como presidente?
No, pero mira, los hechos siempre, ¿verdad? La verdad prevalece. O sea, yo nunca he utilizado el partido para eso, como te señalo. Cuando una persona se convierte en presidente, tú miras el partido y todas las fotos son del candidato. Fulano 2020, fulano 2016, y si tú vas al partido no hay una foto mía, no hay una propaganda mía, porque yo vine a la colectividad a unirla, a reorganizarla y a dejarla lista para las elecciones. Ya en año preelectoral que se anuncian algunas aspiraciones, se seleccionan otros caminos, pues yo he dicho que voy a considerar con un equipo de trabajo esa posibilidad. Así que el partido tiene que continuar. Yo voy a ser presidente hasta que se escoja un nuevo presidente o presidenta y voy a finalizar la reorganización el 26 de febrero de la Junta de Gobierno y ya de ahí en adelante sigo con mi equipo de trabajo reuniendo los requisitos y mirando las posibilidades de esa candidatura.
¿Qué es lo primero que debe hacer un nuevo presidente del Partido Popular?
Pues mira, cuando se coja esa nueva junta, tiene que primero continuar los procesos de fortalecer la estructura primero electoral y después culminar con algunos municipios que todavía no se hayan reorganizado por diferentes razones. Culminar la reorganización, que ya está encaminada, pero no está culminada, y preparar la colectividad para las elecciones, principalmente sus organismos electorales.
¿El Partido Popular Democrático verdaderamente está preparado para el 2024 con todo lo que hemos visto últimamente?
Mira, Arriaga, si tú te fijas, de lo único que se habla en este país es del Partido Popular. No se habla de los demás partidos, porque el partido está vivo, está en la calle, tiene muchos candidatos. A mí me enorgullece que como presidente yo haya podido abrir las puertas para que haya líderes experimentados haciéndose disponibles, líderes nuevos comenzando su trayectoria. Hay una fusión de liderato entre el liderato experimentado y el liderato joven, y yo creo que eso es positivo para la colectividad. Una colectividad que tiene 41 alcaldías, que ganó Cámara y Senado y que en estos momentos tiene asambleas en toda la isla, todo el mes de febrero, que es un partido vivo y que está reorganizándose y que va a estar listo para las elecciones.
Esto es demostrativo de que no solamente de que hay hambre de candidatura, sino de que tal vez los líderes del Partido Popular Democrático entienden que el Partido Nuevo Progresista como administración tiene los días contados.
Bueno, hay candidaturas para todas las posiciones, hay candidaturas, múltiples candidaturas, sin embargo, en el Partido Nuevo Progresista se está dando la circunstancia de que podría abrir una primaria para la candidatura a la gobernación dentro de esa colectividad. Ya se empiezan a ver movimientos en los diferentes municipios, quienes apoyan a unos y quienes apoyan a otros, y el país está desencantado. El país siente que el gobierno no funciona, que el gobierno no les ayuda, se anuncian fondos federales pero no llegan, no se reparan las carreteras, no se reparan las escuelas. Yo ayer estuve en una caravana por Dorado, los parques de pelota que son de recreación y deporte abandonados después que se anunció en la prensa que tenían el dinero y que si van a hacer la subasta, uno va a los municipios y los parques de recreación y deporte no están atendidos. Es un gobierno de total dejadez, a pesar de que Puerto Rico tiene una oportunidad única con todos esos fondos federales que se han asignado para transformar, reconstruir y echar para adelante el país, y el gobierno sigue estancado, lo que le causa un gran desasosiego al país.
Vamos a ver qué terminó corriendo con todo esto que está pasando en el país, pero hay quien pudiera decir que las cosas, pues, como que Puerto Rico se ha convertido en un país ingobernable, ¿no le parece?
Yo pienso que los líderes tienen que convertirse en gestores, tienen que convertirse en promotores de que las agencias funcionen y que la cosa se manifieste. Si hay una que no funciona, pues no puede continuar. Y aquí hemos visto que la mayoría de las agencias tienen dificultad para ejecutar. Hay el dinero ya, la excusa era antes, mira, no hay dinero, no se puede. Ahora hay dinero de más y no se ejecuta. Bueno, pues entonces el problema es quién está gobernando.
Esto es un asunto de quién y no de lo que pasa en el país.
Hay que ejecutar. Leyes hay fondos, hay programas, hay buenas ideas, pero no hay ejecución. Y lo vemos en la lentitud para hacer todo. Ariela, 5 años después todavía hay gente que no tiene su casa después de María. 5 años después todavía hay gente en toldos azules. 3 años después todavía no se comienza la rehabilitación de las escuelas del área azul. Después de la pandemia no vemos los resultados de que las ayudas que se asignaron para echar hacia adelante este país lleguen a donde tienen que llegar. Y cuando uno le pregunta y interactúa con la gente, pues la gente se queja y está desencantada con la acción del gobierno.
Vamos a ver qué terminó corriendo. Senador, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, siempre a las órdenes.
Como siempre, el senador José Luis Dalmau. Para aquellos que sintonizan tarde, el senador anunció en la mañana de hoy que no va a aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático, pero sí va a aspirar a la gobernación en la primaria de ley. La pregunta es, ¿los populares quieren a José Luis Dalmau como candidato? Vamos a analizar ese tema, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy lunes, se espera que se filtre una masa de aire más seca, limitando la actividad de aguaceros. Aún así, algunos aguaceros pudieran surgir sobre el oeste en la tarde. Las condiciones marítimas se deteriorarán por los vientos y una marejada del norte para las aguas del Atlántico. Advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas estarán en efecto. Para las playas, se espera riesgo alto de corrientes marinas para las costas norte y para Culebra. También está en efecto una advertencia de resacas fuertes para estas playas por olas rompientes de alrededor de 13 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red Le Informa.
Señores, regresamos a La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema de las candidaturas en el Partido Popular Democrático, porque precisamente luego de este anuncio que hiciera el presidente del Senado de que no va a aspirar a la presidencia del partido, pero sí a la gobernación, o por lo menos va a buscar en la primaria el que sea elegido como el candidato, reaccionó el excomisionado electoral del Partido Popular, el licenciado Gerardo Toñito Cruz, que dijo que no ve con buenos ojos las posibles aspiraciones a la gobernación del presidente del Senado, José Luis Dalmau. En entrevista con Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste, esto fue lo que dijo Gerardo Toñito Cruz.
Debe estar en el proceso del análisis de una comisión calificadora que tiene que rendir un informe antes de certificar a nadie. Así que por eso lo envié ayer.
Ajá.
Para que antes de certificar tome en consideración esto, ¿verdad? De hecho, yo sé, por conversación que tengo con algunas personas, que aparentemente hay gente del partido que había visto este problema, pero pues está
bien. No hicieron nada.
No, y entonces yo dije, no. Acabamos de aprobar, inventar un reglamento y ya lo vamos a violar. No, así no.
Oye, Toño, ¿qué te parece, ya que te tenemos aquí, que esto ha sido pero magnífico, mejor no pudo haber sido planificado, que hoy José Luis Dalmau, el presidente del Senado, dice que va a aspirar a la gobernación?
Pues mira, esto, para contestar tu pregunta, vengo obligado. obligado a hacer un pequeño análisis.
Pues claro.
Donde el año pasado, José Luis Dalmau nos sorprendió a todos diciendo que iba a hacer una elección interna del partido para el presidente y los miembros por acumulación. Y eso se llevaría a cabo en agosto. Y que él estaba disponible. En su mensaje al final dice: yo estoy disponible para esto. Se forma una discusión en el partido. En agosto la Junta de Gobierno se reúne y deciden: no, no vamos a hacer nada en agosto, lo dejamos para febrero, que es este febrero 26. Uh-huh. Y hay reportes de noticias de José Luis, cuando ve que entonces sale Carmen Maldonado, sale Jesús Manuel, Zaragoza está por ahí en una esquina, entonces critica a los que están aspirando y se queda fuera. Tan reciente como después de la asamblea de reglamento, él criticaba a los que hacían anuncios sobre aspiraciones que no teníamos disponibles de manera inmediata. Dicho eso, lo que el Partido Popular tiene disponible para el 7 de mayo es la candidatura a la presidencia del partido, nada más. Así que él ahora se colocó en la crítica que él mismo hizo el año pasado, ¿verdad? Claro, ese es el análisis. Sobre su derecho, pues muy bien, ¿verdad? No es el primero ni es el último. Zaragoza, precisamente la semana pasada, digo exactamente lo mismo.
Sí.
No voy a buscar la presidencia, quiero buscar la gobernación. Carmen Maldonado dijo: yo quiero las dos cosas, la presidencia y la gobernación. Jesús Manuel solamente ha dicho la presidencia. Pero la historia dice que en una ocasión Rafael Hernández Colón no aspiró a la presidencia, fue cuando don Miguel Hernández Agosto fue presidente, y posteriormente ese cuatrienio Rafael corrió para la gobernación. Así uh-huh. que, claro, eran tiempos distintos, pero te tengo que decir la historia como ocurrió, ¿verdad?
Sí.
Que no es el primero ni será el último.
Bueno, pero es interesante, Toño, que desde que José Hernández empezó a decir que él quería la comisaría residente, todo el mundo se ha tirado por la ventana. ¿No te has dado cuenta?
Sí,
ese, él como hecho, que fue el que abrió el...
Dorado, el estaba con él ayer.
¿Cómo es? Ah, sí, exactamente.
Y sí, Charlie, has concluido muy bien. Lo que pasa es que en el caso de José Luis me está extraño algo.
Ajá.
¿Por qué ha sido presidente del partido 2 años de un cuatrenio? No aspiras el 7 de mayo para quedarte como presidente. Las candidaturas a la gobernación abren el 1 de diciembre de este mismo año. Si en una primaria en junio, el año que viene, ocupas el cargo de ganas la primaria, vuelve y te conviertes el año que viene en presidente. ¿Por qué no quedarte de una vez? Y eso admite una sola contestación, Charlie.
Ajá.
Una, no hay más ninguna. Porque si participas en la primaria de presidente, a lo mejor no resultas electo.
Por eso.
No resultas electo, tienes un problema para cualquier otra candidatura.
Sí, señor.
Empieza a comprar riesgos.
Sí, señor. Oye, Toño, y fíjate que me leíste la mente, te lo prohíbo. mira, Toño, ¿cómo?
Porque como no me habías llamado, pues te estoy dando la medicina.
No. Y es bien interesante porque... ¿Será que algunos políticos pierden lo que llaman el oído en tierra, verdad? Porque tú sabes si tú estás bien parado con el Partido Popular o si tú estás regular con el Partido Popular. José Luis Dalmau es una gran persona, es un gran...
ser humano, ¿verdad?
Fue un gran senador, porque lo fue, una persona accesible y todas esas cosas... Pero esto de que quiera aspirar a la gobernación como que me hace pensar que perdió el oído en tierra. Me parece a mí. Y si él pierde el oído en tierra, como tú dices, pues y aspira a la gobernación, pues ya no va a tener un futuro si pierde. Futuro político. O sea, después de eso, ¿qué va a pasar con él?
Ese es el detalle. O sea, vuelvo y te digo, Zaragoza no tiene nada que perder. Él no ocupa la presidencia. Carmen Maldonado, Jesús Manuel, ninguno. Bueno, si no ganaron, pero en caso de Carmen y Jesús Manuel y Zaragoza, no van a ser los varones legisladores y la dama
la alcaldesa
de Morovis.
Exacto.
Pero estoy hablando de personas que no ocupan la posición de presidencia. Uh-huh. Si tú has hecho un extraordinario trabajo, y crees merecer inclusive una posición más alta, pues tú tienes el poder a través de la presidencia de un partido. O sea, ¿por qué no aspirar hoy a esa presidencia que estás ocupando en este momento, que se abre en el 7 de mayo, que radicarías a la gobernación, que es la posición que estás diciendo, este 1 de diciembre? Porque si faltaran 2 años lo puedo entender, pero es este 1 de diciembre. O sea, ¿por qué dices, no voy, estoy pensando en buscar la gobernación, no me presentaré para presidente del partido? Pues, o sea, no hay que ir a Harvard, Charlie, sí. Y a mí esa es la parte que, cuando usted no le habla claro a la gente de su partido, producen este tipo de análisis que hay que hacer público. Porque no, ya está bueno, vamos a decir las cosas como son. El Partido Popular, Charlie, yo soy popular,
sí.
No dejaré de ser popular. El Partido Popular, si alguna agenda, el número uno en la agenda tiene que tener en este momento, es que tiene que recuperar, rescatar algo bien sencillo y bien importante en la política: credibilidad. Todo lo que ocurrió en el 2020 es gracias a eso. Hace 2 cuatrienios, 3 cuatrienios, nadie pensaría, ni en el PNP ni en el Partido Popular, que ambos se verían afectados por estos partidos emergentes. Este cuatrienio era el cuatrienio donde los partidos PNP y Popular, si quieren sobrevivir, que derecho tienen, tenían que, sobre todo, adelantar, mejorar, rescatar credibilidad ante el electorado. Cosas como esta, decir, yo soy presidente ahora mismo, no busco la presidencia, en diciembre corro para gobernación, si gano en junio, vuelvo a ser el presidente del Partido Popular. Pero, y no es la verdad, porque no quieres correr para presidente.
Oye, Toño, y que la cosa es, me están escribiendo varias personas, ¿verdad?, analizando esto que tú estás diciendo, que ninguno de estos candidatos ahora mismo que está para la gobernación, ninguno de ellos... como que mueven masas. Son personas, ¿verdad?, que son queridos y todas esas cosas, pero como que no tienen ese ángel como que para ganar una gobernación.
El que aspira a la presidencia el 7 de mayo, Charlie, tienes razón. El que aspira a la presidencia el 7 de mayo tiene un enorme reto.
Definitivo.
Por eso que estás diciendo. Y segundo, porque las posibilidades, los vientos ya están anunciando que no importa que usted obtenga el 7 de mayo la presidencia del partido, sabe que ya hay 2 mínimos, y quizás hasta 3, que lo van a retar como candidato a la gobernación el 1 de diciembre. Carmen Maldonado dijo, quiero la presidencia y quiero ser candidato a la gobernación. Zaragoza dijo, no voy a buscar la presidencia, pero quiero la gobernación.
Sí.
José Luis dijo, no quiero la presidencia, pero quiero la gobernación. El que gane, el que sea, tiene un reto por delante. Y la única forma que puede prevalecer el 7 y luego en junio en la primaria estatal es eso, ganándose la gente, tirándose en la calle. ¿Sabes qué me gusta de Zaragoza los días? Que Alcorte hablaba de que no, la gente no se pueden quedar en las paredes de Puerta de Tierra. Y es verdad. El Partido Popular Democrático piensa que el epicentro del partido es Puerta de Tierra. No. Desde la elección de David Bernier para acá sabemos que la inmensa mayoría del voto íntegro del Partido Popular está en los municipios, ya no es la papeleta estatal. El último que hizo eso fue Aníbal Acevedo Vilá. El resto de los candidatos a la gobernación, todos los demás, Charlie, todos los demás, los alcaldes, su voto íntegro, la papeleta municipal, es mucho más grande que la de la candidata a la gobernación. Es más, te voy a dar este dato.
Ajá.
En la última elección, ¿tú sabes cuántos votos más obtuvieron los alcaldes, los 78 candidatos alcaldes, por encima del candidato a la gobernación? 95,000 votos más.
Wow.
Ya no es Puerta de Tierra. Y aquí hay gente que le encanta Puerta de Tierra. Por no decir a los que les gusta el mármol del Capitolio.
Ah, no, muchachos. De esos hay unos cuantos que están mareaditos. Toño, imagínate tú que han vuelto a mencionar el nombre de Alejandro García Padilla para la gobernación. Algunos con mayores aspiraciones mencionan a Bernier, pero Bernier dice, ni para allá voy a mirar. Digo, porque Bernier sería un candidato, ¿verdad? Que movería, ese sí que movería masas.
Correcto, pero yo tengo la misma información que tú, de que él y
nada.
No quieren saber de meterse en cosas políticas.
Bueno, y ustedes escucharon expresiones de Gerardo Toñito Cruz. Ahora bien, ¿qué va a terminar pasando en mayo en el Partido Popular Democrático? Porque al momento aspirarían a la presidencia del partido Carmen Maldonado, en este caso Jesús Manuel Ortiz, el propio Juan Zaragoza, entre otros candidatos, el alcalde de Villalba, por ejemplo. Esto se torna a la más interesante. Vamos a estar analizándolo pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos luego de la semana que vivimos anterior, en donde hablamos del caso de Sixto George y de su convicción, la pregunta es, ¿quiénes están payoleando por ahí? Bueno, la palabra correcta es plugola. Sepa usted que el Senado de Puerto Rico va a investigar la plugola de los medios de comunicación. ¿Quién paga para que hablen bien o hablen mal? El senador Gregorio Matías dice que le va a poner el cascabel al gato y lo entrevistamos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes, el noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Con todo esto ocurrido en la semana pasada, con el caso de Sixto George y la aparente plugola en los medios de comunicación, ¿quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato? Para el que no lo sepa, plugola es cuando alguien, por ejemplo, puede ser un líder político, un funcionario de gobierno, le paga a determinado periodista, comentarista, analista, etcétera, etcétera, para que hable bien de él o para que tal vez asesine reputaciones. Esto a cambio de dinero. O sea, donde se endosa o se critique o se hable bien o mal de alguien en los medios de comunicación. Pero ya hay quien aparentemente le va a poner el cascabel al gato. Senador Gregorio Matías, gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dios te bendiga, así bendiga a todos los radioescuchas.
Amén, gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo es eso de que usted le va a poner el cascabel al gato en cuanto a esto de la plugola? Cuéntenos.
Correcto, como bien lo dice, plugola. Mucha gente está diciendo payola, pero lo que se está hablando y lo que se ventilaba en el caso de Sixto George es la plugola, donde aparentemente personas que tienen acceso a la televisión, a programas, pues usaban de coger dinero para defender o para mancillar la imagen de alguien. Y tenemos que ponerle un detente, porque yo escucho mucha gente ahora diciendo, no, a mí me lo ofrecieron, no, yo sé dónde había, sí, yo sé quién lo hace, pues vamos a llevarlo al Senado para nosotros verificar cuál cierto es lo que están diciendo algunos a nivel de fuera de una declaración jurada o fuera de un lugar oficial, para nosotros poner, si tenemos que enmendar leyes, si tenemos que hacer o crear leyes, vamos a hacerlo, porque no podemos permitir que personas a través de la televisión, a través de la radio, a través de un micrófono, estén destruyendo o alabando a una persona por dinero y que no se sepa, que sea algo ilegal. Tenemos que ponerle un detente. Más allá de decir y cacarear, tenemos que accionar. Y yo voy a someter esa resolución de investigación. Yo espero que la mayoría popular no tenga miedo en darle paso a esta resolución para que investiguemos. El pueblo ha quedado con una duda que la única forma de aclararla es mediante una investigación.
¿Usted está consciente de que hay muchos comentaristas, analistas de programas que tienen contratos de servicios profesionales con senadores y representantes?
Pues yo no tengo el conocimiento, pero en medio de la investigación también se sabrá si una persona que tenga contrato con senadores o representantes o alcaldes van a sus lugares de trabajo y sin notificarlo están ayudando, están adelantando, están limpiando imagen, o por el contrario, están destruyendo la imagen de los adversarios de esa persona. Eso será parte de la investigación.
Lo que pasa es que yo le voy a poner un pequeño ejemplo. Voy a utilizarme a mí como ejemplo. Obviamente, todo el mundo sabe que yo soy un pelado precisamente porque no favorezco la plugola o la payola o lo que sea. Pero supongamos que usted, Gregorio Matías, me contrata a mí, me da un contrato de servicios profesionales para que yo esté pendiente en las redes, en los medios, de dónde hablan de usted y que las noticias se difundan. Y yo tengo un programa de radio. ¿Usted se cree que en el programa mío de radio yo voy a hablar mal de usted, que es quien me está dando de comer? ¿Eso no es plugola?
Lo que sucede con esto es que una cosa es que hables mal o hables bien y otra cosa es que se vea la hazaña donde tú, por defender a la persona que te tiene contratado, destruyas a un oponente. O por el contrario, cuando esta persona que te tiene contratada comete un error, tú dediques el programa completo en limpiarle la cara y no sea objetivo, ahí hay plugola.
Exacto, tiene toda la razón. Y en el caso del senador de Puerto Rico, por ejemplo, en el caso suyo, en esta investigación, ¿usted buscaría quién específico que tal vez se pueda tirar al medio a los que han estado beneficiándose de esa forma, o a los que han estado pagando, o tal vez que usted pueda provocar que las leyes sean más restrictivas hacia eso, porque por ejemplo la plugola es delito federal.
Correcto, pues nosotros vamos a hacer todo lo necesario por investigar, y más allá de eso, personas que han salido en el transcurso de estas últimas dos semanas diciendo que conocen, que estuvieron, que les ofrecieron, que ellos vieron cuando ocurría, pues todas estas personas que han dicho en los medios que tienen conocimiento claro de que está ocurriendo una actitud delictiva, pues tienen que ir al Senado dando la información, porque nosotros podemos, como me dice, hay una ley, podemos enmendar o podemos crear leyes para que esto no siga ocurriendo, porque es que cuando suceden hechos como estos, que salen a la luz pública, el pueblo lo que pregunta es, ¿qué están haciendo los que yo puse para crear leyes para protegerme o para castigar el delito? Pues en mi caso, yo voy a hacer la investigación, y como dice por ahí, dice, caiga quien caiga, vamos a investigar, porque no podemos permitir que se siga mancillando, destruyendo o alabando a personas mediante pagos ilegales en los medios de comunicación.
¿Cuántas veces no habrán hablado mal de usted porque alguien esté pagando para eso?
Pudiese ser en mi caso, pero yo asumo que cuando tú estás haciendo el trabajo, cuando tú no callas, cuando tú hablas tu verdad, pues vas a hablar mal de ti. Que pudiese ser que alguien pues le dé dos o tres pesitos para que hablen cosas peores, pues pudiera ocurrir. Y si eso está ocurriendo, no con mi caso, sino con cualquiera, hay que identificarlo. Y a esas personas que detrás de un micrófono, detrás de una pantalla, detrás de un noticiero, están entrando en ese delito, tenemos que buscar las garras para atraparlo, para que los que lo están haciendo bien como tú y como muchos, no se vean perjudicados, y su imagen y esa confianza que el pueblo tiene en ustedes, los medios de comunicación y los periodistas, no se pierda por uno que otro que está cometiendo delitos.
No, y de la misma manera que obviamente la persona que pague por payola o plugola, el político el relacionista público, lo que sea, que pague para que alguien de medios pues haga esto de la plugola, pues que también pague por lo que hace.
Claro que sí, porque hay algo muy importante que se decía en medio de estas dos semanas. Mira, el gobierno o agentes del gobierno o funcionarios del gobierno tratando de comprar los medios. Pero es que hay algo más. Es que también está, mira, gente de los medios permiten venderse o que los compren por funcionarios políticos, porque hay que investigar los dos extremos. El que paga y el que recibe el pago, también hay que investigarlo.
Correcto, tiene toda la razón en ese sentido. No teme que... Bueno, obviamente usted pretende ponerle el cascabel al gato y usted no le va a coger miedo a esto, pero ¿no le preocupa que tal vez muchos de sus homólogos como que le entre el frío olímpico y esto quede en nada?
Sí, algunos de ellos cogen miedo. Yo tengo una forma de ver. Yo no sé si recuerdas, hace casi un año uno de mis hijos tuvo una situación y yo dije, el que cometa delito tiene que pagar por lo que cometió. Si cualquiera de las personas que están a mi alrededor están involucrados en esto, tienen que pagar. Por eso es que yo entiendo que cualquier compañero senador que evite que esta investigación se dé, pues habría que analizar cuáles son las razones. Yo no creo que ninguno pueda oponerse. Yo no creo que haya uno que no quiere que se sepa la verdad. Así que para que esto se, el pueblo aclare y el pueblo, primero, limpiar esa imagen que se ha quedado en estas dos semanas de corrupción abierta en los medios de comunicación, hay que hacer esta investigación para que la gente vuelva a confiar en esos periodistas, en esas emisoras, en esos programas y muchos también en los políticos que no saben si ese político que ellos ven que es bueno es porque ha pagado para que hablen bien de él.
O también puede ser lo siguiente, ¿cuántas personas no habrán pagado para que de la misma manera que pretenden destruir la imagen de funcionarios, pretenden tal vez destruir la imagen de algunos periodistas porque tal vez no juegan el juego que pretenden que jueguen?
Voy más, además de lo que alega, también podemos ver si a través de alguna información o a través de un pago, pequeños negocios, porque estamos hablando en grande, que algún comentarista haga alusión al mal servicio que está brindando alguna compañía en específico. Hay mucho vertiente de esto que tenemos que averiguar, por eso es que la investigación es tan importante en esta época que estamos. A dos años de las elecciones, que le van a prestar atención, y tal vez cuando vengan las elecciones próximas, si hay alguno que pagó para que limpiaran su imagen o para destruir a otro, va a evitar hacerlo, porque vamos a tener el ojo encima.
Quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica y usted ha tenido la oportunidad de ver las situaciones que han estado ocurriendo en este país, sobre todo en manifestaciones en diferentes sectores. La situación de Aguadilla, a mí me preocupa la forma en que tal vez se... Déjeme ponerlo de esta forma, para voy a ser cuidadoso de la forma en que lo voy a expresar. Aquí han demonizado la policía de Puerto Rico. Han tratado de demonizarla, simplemente porque está haciendo vigilancia allá en el área del Muelle de Azúcar. ¿Usted fue policía? ¿Cuál es su análisis?
Eso es lo más, hay gente que pretenden ver al policía como el malo. Yo he dicho que el policía en medio de una manifestación es la línea divisora entre el que quiere protestar y el que no quiere protestar. Mira, yo te puedo expresar que como líder gremial yo hice una marcha, hice huelga, luché contra el gobierno, pero no destruí, no dañé, no mancillé, y logramos, y hasta ahora hemos logrado $4 billones en medio de una junta de control fiscal. Lo que sucede es que hay algunos que legítimamente van a protestar, porque tampoco quiero que se penalice la protesta, porque si no dejamos que el pueblo luche o proteste cuando algo no lo quiere, pues entonces, ¿cómo vamos a lograr cambio? Pero una cosa es protestar y otra cosa es ir a destruir, a dañar, a agredir, a ofender a los policías y a cualquier otra persona. Las personas tienen que entender que cuando uno lucha con la verdad, no tiene que esconder su rostro. Que cuando uno lucha por lo que cree, no tiene que hablar malo, tirar piedra, destruir. Y eso, hay algunos que creen que el derecho ese a protestar le da derecho a hacer lo que les dé la gana. Y no se puede así. Yo vuelvo y te repito, los que están en Aguadilla legítimamente entendiendo que están luchando por algo que entienden que vale la pena, por algo que se está cometiendo en un área que ellos entienden que es ilegal, yo los respeto y los apoyo. Lo que no respeto son a los que van enmascarados o a los que no se ponen máscara, pero van a tirarle a los policías a destruir. Eso no lo voy a aceptar nunca. Hay veces, como me gustó la forma como dice, hay que decirlo con cuidado, porque este sector que va y destruye, mancilla y hace todo lo que le da la gana, puede decir y hablar lo que ellos quieran. Ah, pero no los toques con un pétalo de una rosa, porque comienzan a decirte que eres corrupto, que te están pagando, que tú no respetas al pueblo. En mi caso, yo no voy a callar cuando quiero decir algo, porque como decía, ellos amenazan. A mí me amenazaban asesinos, que yo sabía que habían matado gente. Así que no le voy a tener miedo a tirar piedras, y menos personas que se ocultan bajo una máscara para ofender a mujeres policías, ofender a hombres que están trabajando, gente que está echando para adelante, pero que se tapan su rostro. A esas personas la palabra valiente no le cabe, y lo opuesto es cobarde. El que se tapa su cara para agredir y cometer delito es un cobarde.
Ese planteamiento que hacen, y con esto cierro, continuo, que lo vemos en las protestas, la policía está protegiendo a los grandes intereses, está sirviendo de guardia de seguridad a los que violan la ley. Ese argumento, ¿qué pasa por su mente cuando lo escucha?
Ese argumento se cae cuando vimos en Aguadilla que un guardia de seguridad perdió el control y le dieron un tiro a una de las personas. Lo primero que gritaron, esos mismos que dicen lo que usted dice, ¡policía! ¡Policía! ¿Dónde está la policía? O sea, que ellos reconocen que el policía es el guardián de todos, de bueno, de malo, del que está, del que se fue, del que llegará, del que protesta y del que no quiere protestar. Pero ellos no lo van a admitir. El policía es amigo de todos. Y en muchas ocasiones los policías están a favor de la marcha y a favor de la protesta. Lo que pasa es que juraron defender la paz y el orden en nuestra isla y tienen que estar en el medio, en la línea divisora, defendiendo a ambos extremos.
Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
Dios te bendiga y gracias.
Amén. Y usted también a los suyos. Era el senador Gregorio Matías. Le va a poner el cascabel al gato. Dice que va a buscar investigación para esto que ha surgido de la plugola. Y la pregunta es, ¿cuántos medios de comunicación por un lado o cuántos líderes políticos por el otro van a terminar, como dicen por ahí, delatado? Esto se torna la más interesante. Ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco, entre las que tenemos que destacar. Este fin de semana se ocurrieron varios asesinatos. De hecho, hubo uno en Ciales, otro en la zona norte de Puerto Rico. También una persona que fue agredida en Barceloneta por su nieta con un cuchillo. Una persona fue encontrada muerta en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Y una persona murió en un accidente con motora. Esto ocurrió en Naranjito. Eso y más luego de la pausa. Regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Anoche asesinaron un hombre frente a la plaza pública del casco urbano de Maunabo. La información la tiene Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En horas de la noche de ayer se reportó un asesinato frente a la plaza pública en la calle Muñoz Rivera, en la zona urbana del pueblo de Maunabo. Según información preliminar, la policía fue alertada sobre la situación a través de una llamada al sistema de emergencia 911 indicando sobre unos disparos en el lugar mencionado. Una vez los agentes del distrito de Maunabo llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto. El asesino fue identificado como Leonardo Rodríguez Morales, de 33 años, residente de ese municipio, y el agente Daniel Rosa, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Humacao, en conjunto al fiscal Pedro Anca, se hicieron cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, señor Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona metropolitana y centro norte. Naranjito, un motociclista murió luego de ser impactado por un vehículo. Esto en el cruce del Boricua a Fried Chicken. Esto es la 152 con la 164, casi en el casco urbano de Naranjito. Además, tres turistas fueron heridos de arma blanca en medio de un incidente ocurrido en el viejo San Juan. También en condición estable se encuentran dos personas que fueron heridas de bala en la madrugada de hoy. Esto es la avenida San Patricio frente a la Nueva Mallorca en Puerto Nuevo. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos. Tenemos primeramente que un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a eso de las 7 de la noche de ayer domingo. Hechos ocurridos en la carretera 152, intersección con la carretera 164 en Naranjito. Según se informó, mientras el conductor del vehículo Hyundai Accent color gris, identificado como José Rodríguez, de 62 años, transitaba por el mencionado lugar y al llegar a la intersección con la carretera 164, este realizó un viraje indebido hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones, provocando que impactara con la parte frontal de su auto, la parte frontal de la motora Suzuki 400 SM, la cual era conducida por Abdiel Pizarro Torres, de 30 años y residente de Bayamón. Debido al impacto, Pizarro Torres cayó en el pavimento recibiendo heridas de carácter grave, siendo transportado a un hospital del área donde el médico de turno certificó su muerte. El agente Reinaldo Tellado, adscrito a la División de Tránsito Bayamón, en unión a la fiscal Rosalín García, se hicieron a cargo de esta pesquisa. Por otra parte, tenemos que agentes adscritos a la División de Agresiones del CIC de San Juan se encuentran investigando dos incidentes. El primero de ellos fue ocurrido a las 3:04 y 11 de la madrugada de hoy, donde tres hombres resultaron heridos de arma blanca, hechos reportados en el frente al monasterio, en la calle San Sebastián, intersección con la calle Mercado, en San Juan. Según se informó, tres hombres resultaron heridos de arma blanca en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Estos hombres fueron transportados al hospital del área en condición estable. Por otra parte, dos personas resultaron heridas de bala en un incidente reportado a eso de las 5:20 de la madrugada de hoy, en la avenida San Patricio, frente al establecimiento La Nueva Mallorca, en Puerto Nuevo. Según se informó, en el lugar surgió un incidente de disparos de carro a carro, donde dos personas que caminaban por el lugar resultaron heridas de bala. Los dos hombres que resultaron heridos fueron transportados al Hospital Centro Médico de Río Piedra en condición estable. Al momento se investiga el móvil de esta agresión. Agentes adscritos a la División de Agresiones tienen a cargo esta investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico. Este fin de semana, una persona fue asesinada frente a un puesto de gasolina en Morovis. Otra fue asesinada y una resultó herida en un sector de Ciales. Y también un sexagenario fue agredido aparentemente por la nieta de su esposa y lo agredió con un cuchillo. Esto ocurrió en la carretera 140 en Ceboruco, en Barceloneta. Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Una muerte violenta fue reportada en horas de la mañana del sábado en el garaje Golf, ubicado en la carretera 633 del barrio Barahona, en el pueblo de Morovis. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema 911 alertó a la policía sobre un herido de bala en el lugar antes mencionado. Al personarse, los agentes encontraron un hombre identificado por un familiar como Jordán Sánchez Colón, de 41 años, residente de Morovis. Este presentaba varias heridas de bala que le provocaron la muerte en el acto. El agente Oscar Umaña, bajo la supervisión del sargento Roberto Mercado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, se hicieron a cargo de la investigación en unión al fiscal Ismael Ortiz. Sánchez Colón posee récord criminal previo. Tenemos también que se reportó una persona herida de bala el domingo en horas de la madrugada en el negocio Brisas de Caliche, el cual ubica en la carretera 6685 del barrio Campamento, sector Caliche, en el pueblo de Ciales. Según se informó, el querellante, que se disponía a salir del lugar antes mencionado, cuando dos individuos armados de un arma de fuego le anunciaron un asalto. Acto seguido, el querellante fue herido de bala. Los individuos se marcharon del lugar sin lograr el objetivo. El querellante fue llevado a una institución hospitalaria del área, atendido por el médico de turno, quien diagnosticó herida de bala en el muslo izquierdo con entrada y salida, y su condición fue descrita como estable. Investigó el agente Félix Ortiz del Distrito de Ciales y continúa con la investigación el agente de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. Sí, también se reportó una agresión a través del sistema de emergencia 911. Esto en horas de la mañana del domingo en el barrio Ceboruco, carretera 140, en el pueblo de Barceloneta. Según se alegó, el señor José Ruiz, de 60 años, que en el lugar antes mencionado, la nieta de su esposa lo agredió con un objeto contundente, cuchillo, en el área del brazo izquierdo y en el rostro, pómulo derecho. Al lugar se personaron los paramédicos Colón y Meléndez de la Unidad de Emergencia Médica Estatal, los cuales indicaron transportarlo hacia una sala de emergencias, y el querellante se negó a ser transportado. Investigó a la agente Ramos Serrano del Distrito de Barceloneta y agentes de la División del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo continuarán con la investigación. Esas son las novedades que tenemos. Que tengan buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, Erael Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque un reo fue encontrado muerto este fin de semana en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Además, una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala, también un hecho ocurrido en Ponce, y la información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de la 1:21 de la madrugada de hoy lunes, fue reportado el fallecimiento de un confinado. Esto en la institución Ponce Mil del Complejo Correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce. Según se nos informó, que fue recibida una llamada a la comandancia del área por parte del personal del mencionado complejo, donde estos informaron sobre el fallecimiento de un confinado. Al llegar los agentes adscritos al precinto Ponce Oeste, fue entrevistado el señor Harry Baez, el cual funge como oficial de custodia, quien indicó que el confinado de la celda 204, e identificado como Bienvenido Avilés, de 58 años y natural de Adjunta, este no respondía. Paramédicos de emergencias médicas se personaron al lugar y determinaron ausencia de signos vitales. El doctor Cedeño certificó el fallecimiento. Al momento el cuerpo no presentaba signos de violencia. Además, se nos informó que Avilés se encontraba cumpliendo una sentencia de 25 años por delitos de asesinato atenuado y ley de armas. El agente Héctor Mercado, bajo la supervisión del sargento Alex Ruiz, llegaron al lugar para la investigación correspondiente. Además, el fiscal Alberto Flores expidió boletas y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses. También tenemos que fue reportado un herido de bala. Estos hechos ocurrieron ayer domingo, 5 de febrero, a eso de las 9:20 de la noche, donde fue transportado a un hospital del área, Joaquín Colón Rivera, debido a que este presentaba múltiples heridas en pierna derecha. Al momento se investiga el móvil de la agresión. El agente Elmer Rodríguez, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales, continúa con la investigación correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque viva de milagro resultó una persona que fue herida de bala, un hecho ocurrido en la calle Gladiola del sector Las Carolinas en Caguas. Es Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en la zona centro oriental, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Una persona resultó herida de bala en unos hechos ocurridos en la calle Gladiola del sector Las Carolinas en el municipio de Caguas. Según se informó, surgió una discusión entre vecinos y el perjudicado fue identificado como José L. Maldonado Rivera, quien fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria en condición de cuidado. Al momento no hay personas detenidas con relación a esta agresión, pero la policía busca a un hombre que huyó del lugar de los hechos en una Jeep Grand Cherokee color blanca y del año 2019, tablilla JDW804. Agentes adscritos a la División de Agresiones del CIC de Caguas se hicieron cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía de la zona de Caguas. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes 6 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy lunes 6 de febrero. José Luis Dalmau no buscará la presidencia del Partido Popular Democrático, pero sí la candidatura a la gobernación. Hablamos con el funcionario en esta edición. El excomisionado electoral del Partido Popular, Gerardo Toñito Cruz, dice que José Luis Dalmau no debe ser la persona que aspire para el 2024. El nieto de Hernández Colón dice que Lela se ha fastidiado gracias a que en los últimos 7 cuatrienios los comisionados residentes han sido estadistas. Le meterán mano a la plugola en los medios de comunicación el senador Gregorio Matías. Pretende erradicar resolución de investigación luego de lo ocurrido la semana pasada en el caso de Sixto George. Alarmante, se dispara el consumo de medicamentos contra la ansiedad en el país. Exigen que les devuelvan su escuela residentes de Yabucoa. Esto a pesar de que no tendrán comedor escolar. Alcalde de Lares, Fabián Arroyo, amenaza con ir al monitor de la policía. Califica como ilegales los últimos bloqueos que se están reportando por parte de la División de Tránsito en su municipio. Asegura se le está yendo la mano a los agentes. Ultiman a balazos a hombre frente a plaza pública de Maunabo. Un muerto y un herido este fin de semana en Ciales, mientras ultiman a balazos a hombre este fin de semana frente a gasolinera de Morovis. Por ponerse a sacar fotos en La Perla, le entran a figazos a 3 turistas. Encuentran muerto otro confinado en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Y muere hombre tras chocar con su motor en carretera de Naranjito, también en condición de cuidado. Hombre que chocó con su motor en carretera de Las Piedras. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Puerto Rico atraviesa por una crisis, esto ante el aumento vertiginoso en el uso de fármacos con efecto ansiolítico e hipnótico, generalmente recetados para tratar la ansiedad, el insomnio, las convulsiones, los espasmos musculares, entre otras condiciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Clonopin, estamos hablando de Percocet, estamos hablando de Xanax, estamos hablando de Ativan, estamos hablando de Flexoril, entre otras. Datos suministrados por AMSCA revelan que previo a la pandemia unas 7.000 personas al año utilizaban estos medicamentos, pero tras el primer trimestre del 2020 esto subió a 9.500. Además, en el 2022 se generaron 2.891.390 recetas de este tipo de medicamentos, 4 veces más que las que se recetaron el pasado año. ¿Por qué tanta receta y por qué vemos tanta pastilla como esta en el bajo mundo? Porque lo que son las Clonopin, lo que son las Xanax y las Ativan llueven por ahí en el bajo mundo. Y de hecho, son muy patrocinadas por algunos sectores. La pregunta es cómo se le va a poner el cascabel al gato. Pues sepa usted que el administrador de AMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, dice que hay que velar de cerca el consumo local de estos medicamentos, sobre todo hacer un monitoreo de la sobredosis por medicamentos de opioides en los últimos años, porque ellos él entiende que hay un incremento y, pues, la pregunta es, ¿cómo llega tanto medicamento controlado a la calle? ¿Cómo llega? Teníamos una entrevista pautada con el funcionario, pero pues por problemas de calendario no lo tuvimos a tiempo, así que le prometemos que la semana vamos a estar dialogando con el doctor Carlos Rodríguez Mateo sobre el particular, pero lo cierto es que la pepa está que llueve en la calle y parece que cada vez se descontrola la situación. ¿Cómo se le pondrá el cascabel al gato realmente? Ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, señores, vamos a atender otros temas porque esto ya se veía venir y es que en los últimos meses hemos visto un aumento dramático en intervenciones de tránsito en la zona de Lares, específicamente la 129, en el Puente de las Banderas, en la 111, e inclusive bloqueos cuando se supone que estos bloqueos no fueron anunciados. Señores, con esto de los tickets, porque alegadamente no se ve la tablilla, hasta el municipio de Lares ha sido víctima y el alcalde está sumamente molesto. Y de hecho, lo tengo en línea telefónica para hablar del tema, porque el alcalde este fin de semana en su programa de radio amenazó con ir al monitor de la policía a denunciar la situación, porque en Lares parecería que hay competencia de dar boletos. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
Buenas tardes, Ariaga, y gracias por la oportunidad.
Me alegra que tenga los pies en tierra y se dé cuenta de algunas situaciones que están afectando al pueblo. Esto de los bloqueos de tránsito en la 129, la 111, en el Puente de las Banderas, en el cruce de cuatro calles. ¿Esto como que se ha salido de proporción, no le parece?
Sí, así lo informé en las redes, en las noticias. También hubo una reunión aquí donde estuvo la coronel Cristín, estuvo el segundo al mando de tránsito, estuvo el director de tránsito de zona del área norte, estuvo el de Utuado, y hicimos unas expresiones de los ciudadanos, que ya estamos cansados de esos bloqueos ilegales, esos registros ilegales, que sin motivo fundado tiene una persona para verificar que si tiene papeles o no, que ponen ambas patrullas en el medio y se paran 5, 10, 15 minutos a esperar que llegue la persona. Eso es ilegal, eso está demostrado en distintos casos a nivel federal, se ha demostrado, y continúan. Ante eso, hubo un compromiso de tránsito actuado no hacerlo, pero lamentablemente la última semana pasó y vino un grupo de Arecibo y se sirvieron con la cuchara dando boletos desmedidamente, entre ellos licencias, tablillas que son leíbles a lo largo, lejos, que pues, la policía mismo dice no, eso es leíble, y el policía dice que no porque está un poquito manchada, ¿verdad? Que un abuso lo que está pasando.
No, sobre todo cuando no hay disponibilidad de tablillas en el DITOP y no es como, y también las citas, no hay citas, no es como que yo ahora mismo le quité la tablilla y yo voy al SESCO y me dan otra, eso no es, no existe.
Eso es así, en el caso de nosotros nos dieron a un trot del municipio, un camión, le dieron un boleto.
Momento, al camión del municipio, me dijo.
Al camión del municipio se le detuvo por la tablilla. Se le dio eso fue en Arecibo. Y a lo lejos se puso la tablilla con otros policías.
Alcalde, ¿cuántas patrullas no están corriendo sin marbete?
Desconozco si está pasando, pero la verdad que se salió de control. Y nos comunicamos ese mismo día con la coronel, nos comunicamos con el teniente y está una reunión de tránsito en estos días que va a ser aquí nuevamente.
Alcalde, esta situación es ilegal, obviamente lo de los bloqueos sin avisar.
Claro, violaciones de derechos civiles.
¿Qué le dijo la división de tránsito si algo sobre el particular?
Mira, en aquel día ellos entendían que estaban bien, ellos no. Uno de los policías entendía que estaban bien, que ellos podían pararse frente a un negocio a detener personas, que podían meterse dentro de un negocio en el estacionamiento a dar boleto, que podían pararse dentro del puente, dar boleto, que eso por lo menos se mejoró con Utuado no lo ha vuelto a hacer. Ellos entendían que podían detenerse 10 minutos aquí a ver qué pasaba y parar a una persona, que podían parar a una persona y decir, prende la luz, apaga la luz, en eso mismo, cuando el segundo al mando de Puerto Rico de Tránsito escuchó las versiones, dijo, alcalde, tranquilo, que eso no puede volver a pasar, le pidió disculpas. Y otra persona, Tránsito, pidió disculpas. Y hubo como 3 o 4 meses que mejoró, pero lamentablemente...
Sí, pero entonces, ¿sí? si la gente que verdaderamente para tenían esa visión y no les por ejemplo, los altos oficiales no lo orientaron, pues para ellos está bien. Pero la ley misma dice que usted no puede, como hacen en 4 calles, poner 2 patrullas y selectivamente registro. Escoger, exacto, el registro no, a menos que se avise.
Claro, claro, así se le informó a ellos, pero volvió a pasar lamentablemente y estamos trabajando junto a la coronel nuevamente para reunirnos con el 01, ¿no? El cargo de Tránsito de Puerto Rico en Seno para tomar carta en el asunto. Pero le hablamos más, vamos a ir las últimas consecuencias a los tribunales.
O sea, usted estaría yendo tribunales y monitores de la policía.
Eso es así, eso es así. Ya que son violaciones a los derechos civiles de cada ciudadano. Eso de préndeme la luz, apaga la luz, prende aquí. En estos días le detuvieron un compañero abogado y el compañero abogado le dijo, mira, tú estás encima del puente, tú no puedes dar un boleto, esto es ilegal. Y le bajaron fuerte en sentido de... Y era por tinte, ¿no? Tuvieron una conversación, ahí vieron cómo le dieron boleto a otro ciudadano y el abogado está radicando ahora mismo en unas querellas administrativas y está radicando en la policía de Puerto Rico una querella con los agentes por la intervención ilegal.
A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, no se supone que pues lo que es la zona, toda intervención de tránsito tiene que ser coordinada con la alta oficialidad de la policía en Utuado, ¿o es que los de tránsito llegan y no le dicen nada a Crispín?
No, exacto, no responden. Lo que última conversación que hemos tenido, la división de tránsito está ajena, no responde a la policía, a la comandancia ni al ARE, y ellos hacen y deshacen sin tener que dar explicación a la coronel ni al teniente aquí en el ARE. Lamentablemente, eso lo que demuestra es, mira, el Wilder más, escúchate esto, ¿te acuerdas que no balas al aire?
Exacto.
¿De la policía?
Sí.
Mientras no balas al aire, había más de 50 policías y patrullas en la actividad. Al lado, el mismo puente de las banderas, estaban los de tránsito deteniendo, dándole boleto a la gente. Y así mismo se lo informé, los ciudadanos se lo informaron a coronel y se le envió esta foto.
Qué fuerte.
Una actividad de la policía y tránsito dando boleto.
Vamos a ver lo que pasa con todo esto. Alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
Dale, buenas tardes.
Era el alcalde del ARE, Fabián Arroyo. Señores, esto se salió de control definitivamente con esto de los boletos. Y está pasando. Sobre todo los bloqueos ilegales. Y yo, pues, obviamente, como me gusta tener las dos caras de la moneda, yo tengo línea telefónica a la teniente coronel Diana Crispín, la jefa de la policía de la comandancia de Utuado, que obviamente cubre el ARE. Saludos, Crispín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arriaga, y a tus radios escuchas.
Y gracias por compartir con nosotros. Creo que a esta hora, más que denunciar, debemos orientar. Hay una situación que preocupa no solamente a los residentes del ARE, sino al propio alcalde. Lo escuchamos hace unos minutos hablando de estas intervenciones de tránsito. Obviamente las divisiones, nosotros sabemos que las divisiones trabajan aparte y no necesariamente bajo el control de la comandancia. Pero esto es algo que la gente no sabe. Y la pregunta es, ¿la policía de Puerto Rico, en este caso la comandancia de Utuado, está consciente de la preocupación que hay entre los lareños y sobre todo el alcalde con esto de los bloqueos de tránsito continuos?
Pues quiero decirte que nos hemos reunido varias veces, una vez alcalde Fabián Arroyo y esta servidora, con personal de patrulla de carretera, trayendo la preocupación de los comerciantes y del honorable alcalde, pero quiero dejarle saber a la ciudadanía que la policía de Puerto Rico siempre está abierta al diálogo y el negociado de patrulla de carreteras, los agentes de la división de patrulla de carretera, valga la redundancia, de Utuado, le responden al negociado directamente, que está localizado en el cuartel general en el piso 9, y ellos, aunque estamos en el mismo edificio, en la comandancia, ellos se encuentran en el primer piso, pero les responden a otro director. Yo como comandante de área, pues también tengo que escuchar a cada una de las personas que viven en Utuado y a los honorables alcaldes. Cuando ellos tienen una preocupación, rápido me llaman y yo me comunico inmediatamente con el director, que es el capitán José Montañez, y el teniente Elvin Seno, y le traigo la preocupación de los alcaldes y de los comerciantes.
Me trae algo interesante porque fíjese, en el caso de usted, como la comandante de la policía de la zona, usted puede interceder, usted puede hablar con la gente de la división de tránsito, en este caso con los altos oficiales. Usted puede presentar las inquietudes y usted puede escuchar a la gente, pero usted no es la que da las órdenes a tránsito, la da San Juan, y a veces la gente se puede confundir y pensar, ah, hay bloqueo porque ya en Utuado dieron la orden, y no es así.
No, trabajamos en conjunto, ellos trabajan aparte con unos planes de trabajo, que el mismo negociado pues le da al director de patrulla de carretera. Si yo tengo algún problema en alguna vía principal o alguna incidencia criminal que me está afectando en una de mis áreas policíacas, pues me comunico con el director y hacemos planes de trabajo en unión. Pero él puede recibir instrucciones de su jefe, del negociado en San Juan, que yo desconozco muchas de las instrucciones que le dan a ellos.
Entiendo. En este caso, pero usted le garantiza a los ciudadanos que nos están escuchando a esta hora de la tarde que estas inquietudes, esta preocupación que tiene la ciudadanía va a ser atendida de manera responsable.
En la última reunión que yo sostuve con el honorable alcalde Fabián Arroyo, envié una misiva al director trayendo la preocupación del honorable alcalde para que tuviera conocimiento de lo que hablamos en la reunión, y siempre soltando a los ciudadanos que tienen que usar su cinturón de seguridad, no hacer uso de sus celulares mientras conducen vehículos de motor, y siempre obedecer las leyes de tránsito, porque los agentes de patrulla de carretera están para velar que no ocurran muertes violentas en las mismas, y eso es su meta, evitar que ocurran los accidentes fatales y una familia de Utuado o de Puerto Rico se vea afectada por algún conductor negligente. Así que le soltamos también a los conductores, pues, que también obedezcan las leyes de tránsito.
Que pongan de su parte definitivamente y que colaboren en cuanto a lo que tiene que ver con cumplir la ley en la calle. Yo quiero aprovechar que la tengo en línea telefónica porque todo esto que estamos discutiendo trae un punto interesante que no podemos dejar aparte. Y es que usted me habla de reuniones continuas entre la comandancia y los alcaldes. ¿Eso quiere decir entonces que se mantiene ese diálogo continuo entre los municipios para poder ver cuáles son las necesidades de cada pueblo?
Constantemente. Eso es un diálogo abierto. Nos hemos estado reuniendo a principios de año con cada uno de los alcaldes. Esta semana tengo la reunión del alcalde de Jayuya y el de Utuado, que por compromisos previos de ellos no nos hemos podido reunir. Pero todos los años, al principio de año, yo me reúno y cada vez que sea necesario, lo hacemos. Y la comunicación vía telefónica es abierta a cualquier hora del día y de la noche. Estamos en comunicación directa con los alcaldes.
Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Pero antes de retirarnos, aquí ahora mismo en el estudio me están diciendo, y usted me corregirá, por ahí me dijeron, pregúntale a Crispín, que me dicen que es buena cocinera, ¿es cierto?
Claro, yo tengo un esposo que hay que cocinarle.
A mí me dijeron ahora que vieron en una página de red social un menú. Por ahí me lo están comentando. Me acaban de pasar la notita ahora mismo. Es más, yo leo esa notita ahora mismo y ya me dio hambre.
Ok, pues buen provecho, pero pues hay que... Esto, yo soy una persona como cualquier otra, independiente de mi rango que yo tenga, que estoy dirigiendo el área de todo. Yo también tengo una familia, tengo un hogar. Y pues hay que hacer los quehaceres domésticos como lo hace todo el mundo.
A veces es más difícil, inclusive, porque es doble responsabilidad, la de la casa y porque la de la casa también es de mucho peso.
Así mismo es, y hay que contestar los teléfonos y hay que mantener a todo el mundo atento. Así que lo hemos podido lograr en nuestros 32 años en el negociado de la policía de Puerto Rico.
¿Cuál es su menú favorito? ¿Cuál es el plato que mejor le queda?
Ay, todo, los hago muy bien. Mi esposa le gusta mucho los espaguetis con carne molida.
Ay, 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 así que...
Amarillitos, y unos amarillitos también. Ay,
mi madre, aquí me dañaron la mente. Gracias. Me fui a comer. Gracias por haber compartido con nosotros, Wendy. Buenas tardes.
Cuídate, buenas tardes también a ti, a tu radio escucha.
Cómo no, y el abrazo para usted también y a todos los suyos. Era la teniente coronel Diana Crispín. Señores, esto es cuestión de diálogo. Ya ustedes escucharon, aquí hay unas situaciones que se están viviendo en unos municipios, y qué mejor que el diálogo entre la autoridad y los municipios para que se pueda mantener por lo menos el orden. Pero todo el mundo puede estar tranquilo que lo que está bien va a continuar bien y lo que no está bien, pues se va a corregir. Así que vamos a continuar con este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy lunes, se espera que se filtre una masa de aire más seca, limitando la actividad de aguaceros. Aún así, algunos aguaceros pudieran surgir sobre el oeste en la tarde. Las condiciones marítimas se deteriorarán por los vientos y una marejada del norte para las aguas del Atlántico. Advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas estarán en efecto. Para las playas, se espera riesgo alto de corrientes marinas para las costa norte y para Culebra. También está en efecto una advertencia de resacas fuertes para estas playas por olas rompientes de alrededor de 13 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red Le Informa.
Señores, regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar hablando de candidaturas porque el primero que se lanzó en todo esto de las candidaturas desde hace más de un mes atrás lo fue el nieto de Hernández Colón. Hablamos del licenciado Pablo José Hernández Rivera, quien busca la comisaría residente. Pero muchos se preguntan, ¿pensará Pablo José como piensa su padre y como pensaba su abuelo en cuanto al estatus se refiere? Este fin de semana estuvo acompañando al alcalde de Dorado, Carlos López, en una actividad política, y esto fue lo que dijo en esa actividad política.
No mira mucho a Puerto Rico, incluso lo menosprecia. Dentro de la cuestión que ya incluso hay una legislación de sobre el futuro, de qué va a pasar con el futuro de Puerto Rico. La cuestión de Lela, pues hay unas opiniones ya muy, muy claras de cómo que a lo mínimo se pide que cambie, que se modifique de alguna manera. ¿Cómo va a lidiar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo va a lidiar con toda esta dinámica?
El Estado Libre Asociado enfrenta unos retos muy grandes en Washington. Esos retos son consecuencia del hecho de que por los pasados 20 años hemos elegido comisionados residentes del PNP. Yo creo en el Estado Libre Asociado, creo en mejorarlo, creo que si no puedo mejorarlo sigue siendo superior a la estadidad o la independencia, y yo voy a defender el Estado Libre Asociado. Ahora bien, un contraste claro entre un candidato del PNP y yo será que los candidatos del PNP siempre van obsesionados con el estatus, llevan 20 años con esa obsesión haciendo plebiscitos amañados para fabricar una mayoría artificial de la estadidad. Yo voy a ir enfocado en el desarrollo y en el bienestar económico, y para mí eso es clave. ¿Por qué? Porque yo creo que en esa obsesión con la estadidad, los comisionados PNP han dejado pasar muchas oportunidades. Desde la eliminación de la 936 hasta las oportunidades que surgieron con la pandemia para volver a traer farmacéuticas a Puerto Rico y las oportunidades que surgen ahora de volver a traer manufactura de China a territorio estadounidense. Ese va a ser el gran contraste. Ellos irán obsesionados con el estatus, yo iré obsesionado con el desarrollo y el bienestar económico.
Como candidatura nueva, ¿Cuál es la diferencia entonces en términos del estatus? ¿Cuál es su postura nueva sobre eso? Porque el partido ya pues más o menos lo conocemos, pero usted como candidato, ¿qué novedad podemos esperar de usted sobre el ELA?
Yo he remarcado la discusión sobre el futuro del Estado Libre Asociado dentro del concepto que yo llamo el ELA 2.0 y las 4P. Y es que el ELA debe mejorarse hacia un nuevo pacto, con paridad en fondos federales, con más participación en el gobierno federal y con más poderes autonómicos, especialmente enfocados en el desarrollo económico. Esa es mi visión del Estado Libre Asociado sintetizada.
¿Se distancia de por lo menos de un sector del partido que se ha mantenido en que es así y queremos que siga así?
Históricamente la postura del partido nunca ha sido que se quede como está. La postura del partido siempre ha sido mejorarlo. Claro, lo que pasa es que si la opción de mejorarlo no está disponible y tienes ante sí lo que nosotros consideramos el barranco de la estadidad o el barranco de la independencia, pues te quedas quieto.
En términos, mencionaba la paridad, eso es un tema bien polémico, ¿no? Incluso es difícil de manejar con Washington, justamente de que se le dé un trato por lo menos similar a la que se le da a los estados en un montón de fondos, de programas que tienen las diferentes programas federales, ¿no? Todavía está la pugna por el seguro social, por ejemplo, el suplementario, por mencionar uno, ¿no? Las paredes Medicare, que todavía están también acá hace poco, era bien diferente, etcétera.
Bueno, lo primero que hay que enfatizar es que Puerto Rico ya recibe trato igual en la gran mayoría de programas federales. En los pocos que no, como Medicaid y el Seguro Social Suplementario, hay que luchar por esa paridad. La razón por la cual no recibimos paridad es porque no pagamos contribuciones federales. Y eso es una razón entendible. El argumento que nosotros hacemos es las personas que se benefician de esa ayuda no son las personas que pagan contribuciones federales, son las personas que tienen unas necesidades que muchas veces no les permite trabajar, ¿verdad? Y por lo tanto no pagarían contribuciones. Yo reconozco que es una jarda empinada, pero creo que surgen oportunidades y esas oportunidades hay que aprovecharlas. En el caso de tener un comisionado PNP, esas oportunidades no necesariamente se aprovechan porque ellos quieren la estadidad. Y si tú consigues la paridad sin la estadidad, tú debilitas el argumento a favor de la estadidad. Ellos no tienen los incentivos para luchar por la paridad que tendría, por ejemplo, un comisionado popular y estado librista, que iría a buscar la paridad y poder decir, esto fortalece el Estado Libre Asociado.
Una pregunta, el tema de los 20 años de comisaría residente, o sea, es una responsabilidad bien grande tratar de cambiar esa historia, ¿no?
Es más que eso, porque en realidad son 7 de las últimas 8 elecciones, va a ser 28 de los últimos 32 años en los cuales hemos tenido un comisionado residente PNP. De hecho, en mi vida, yo tengo ahora mismo 31, pues por 26 de esos 31 años hemos tenido un comisionado residente PNP. Así que sí, es un reto. Y hay personas que me han dicho, tú estás corriendo para la candidatura más difícil, y mi respuesta a eso es, a mí eso no me intimida, a mí eso me estimula.
Interesante la postura de Pablo José Hernández en cuanto a estatus se refiere. Me parece que el tema del estatus va a seguir siendo tema de campaña política. ¿Qué pasará en los próximos meses? Pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policiaco, y también hoy hubo una protesta de padres y estudiantes de una escuela en Yabucoa. La escuela está cerrada desde hace 2 años. El reclamo de la comunidad es que abran la escuela porque ya entienden que los trabajos de reparaciones culminaron. Al momento, estos estudiantes tienen que ir a otra escuela que aparentemente las condiciones no son las mejores, y esto ha creado algún tipo de hacinamiento. En lo próximo, la pausa, regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, porque cargos criminales por amenaza, agresión y ley de armas le fueron radicados a un hombre residente de San Sebastián. Aparentemente, el pasado sábado en el barrio Eneas de San Sebastián, esta persona amenazó a otro caballero. Esto fue con un machete y lo agredió inclusive. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Arriaga, a ti y a todos nuestros radioescuchas, hacia gente del distrito de San Sebastián. Adscritos a negociado de la policía de Puerto Rico, así como la fiscalía local, radicaron cargos contra Héctor Javier Robles Irizarri, residente de San Sebastián, por los delitos de amenaza, agresión y ley de armas. Según información preliminar, los hechos fueron reportados a las 6:40 de la tarde del pasado sábado 3 de febrero en la carretera 111, kilómetro 28.1 interior del barrio Eneas de San Sebastián, cuando Robles Irizarri le manifestó palabras veces al perjudicado, identificado como José Santiago. Acto seguido le amenazó con un arma blanca, debo decir, machete, y lo agredió con las manos. El agente Miguel Morales investigó la querella y consultó el caso con el fiscal Roberto Cuerdas, quien presentó la prueba ante la juez Dinora Martínez, quien encontró causa y le impuso una fianza de $10,000, la que no fue prestada, siendo ingresado en la institución penal de Ponce. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es suficiente para la gente de Yarisa Montalvo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos al este de Puerto Rico, porque en condición de cuidado se encuentra un motociclista que chocó con un poste, esto en la carretera 183 en Las Piedras. Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Y buenas tardes, un accidente de motora con objeto fijo de carácter grave fue reportado en horas de la madrugada de hoy en la carretera 183, jurisdicción del pueblo de Las Piedras. Según la información preliminar, mientras el conductor de una motora marca Yamaha del año 2015 transitaba por la mencionada vía de rodaje, al llegar al kilómetro 21.4 perdió el control de la misma, impactando un poste de hormigón que se encontraba a orilla del lugar. El conductor de la motora fue identificado como Yomar Joarnet, de 29 años, el cual resultó con heridas de gravedad, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria y su condición fue descrita como de cuidado. el agente José L. Rivera, adscrito a la División de Patrulla Carretera de Humacao, en conjunto al fiscal Pedro Anca, se hicieron cargo de la correspondiente investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Vamos a otro tema, porque hoy padres y maestros de la Escuela Luis Muñoz Marín de Yabucoa, que de hecho esa escuela lleva dos años cerrada, se manifestaron frente a la Escuela Rosa Costa, que es la escuela receptora, porque las reparaciones en el plantel original ya culminaron y todavía pues hay el hacinamiento en la escuela receptora. El reclamo que abra la escuela de una vez y por todas, y tengo en línea telefónica a la portavoz de los estudiantes y padres, Mari Carmen Calixto. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Y gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué la manifestación en la mañana de hoy? Si nos pudiera explicar un poquito.
El problema es que llevamos dos años con la escuela cerrada. La excusa era que los baños y la escuela no estaban en condición. Hace tres semanas el contratista entregó la escuela y dijo que ya la escuela está apta para abrir. Los baños fueron remodelados. Maestros de su propio bolsillo compraron material y pintura, se pintaron los salones. Cada salón cuenta con una pizarra electrónicamente, se pasó máquina de presión. La escuela está lista, está todo preparado. Lo que están esperando es por Evelyn del Moral que nos den la fecha exacta cuándo nos van a abrir la escuela. Ahora mismo se están pegando porque hace falta dos filtros, cuando la Cristóbal del Campo está operando más de dos años sin filtros, y encuentro que eso es otra excusa más. La otra excusa más era que no están los empleados completos del comedor cuando hay padres que no están trabajando y dicen que está dispuesto a trabajar. ¿Sabes cuánto más hay que esperar? ¿Qué más excusa? Nuestros niños ya no aguantan más, ya esto es un daño emocional, se sienten incómodos en un plantel que no es de ellos, pasando necesidad. Aquí es incómodo el parking, el área de recoger y entregar a los estudiantes, el servicio es pésimo del comedor, no permiten sacar agua, no permiten ni siquiera nosotros los padres sacar a los estudiantes afuera a comer. Aquí se ve caballo, se ve encrenta. La semana pasada aquí se formó una pelea con un estudiante que le dieron entre tres. El estudiante no quiere venir a la escuela porque no se siente seguro.
Una pregunta que le hago, y perdone que le interrumpa. La matrícula de la escuela que ustedes reclaman que se abra, ¿era intermedia, elemental?
Intermedia y elemental, ambas, de sexto a doce.
Ambas, y entonces ahora mismo están en esta otra escuela que también es elemental e intermedia, pero es en otro sector lejano, y obviamente por eso los problemas.
Exacto, y la preocupación más de nosotros es que la matrícula sigue bajando y no se puede permitir que nos cierren la escuela.
Estamos hablando de cuántos estudiantes se supone que se fueran a la escuela que está cerrada.
Se supone que hay alrededor de 200 y pico, y lo que son 150 y pico estudiantes.
Entiendo.
La matrícula ha bajado más de 50.
¿No le preocupa que tal vez el Departamento de Educación esté dándole largas al asunto para buscar como excusa que la matrícula está bajando para entonces no terminar abriendo la escuela que se remodeló?
Eso es lo que nosotros sospechamos, porque siempre se excusa y la escuela está ready.
Y esos dos años me imagino que han sido tortura para ustedes.
Horrible, una cosa horrible. Nuestros niños se han visto afectados en las notas, nuestros niños se han visto afectados en mental y físicamente.
¿Y qué le dicen, por ejemplo, el Departamento de Educación? Simplemente usted me hablaba de que había excusas de que algunas cosas no se habían culminado, pero en el caso de los directores de escuela, ¿ha habido algún aviso? No sé, ¿le han dicho algo?
Yo me comunicaba con la directora de escuela y ella lo que me informa es que la escuela está lista, que se esperan de fecha de apertura. Me comuniqué en el día de hoy con Evelyn del Moral, me citó para mañana a la una de la tarde en la región, y ella lo que me dice es que hace falta los filtros. Y yo dije, ¿cuántas más excusas? La escuela Cristóbal del Campo está sin filtro, ¿cuál es la excusa? Entonces, en el día de hoy tengo una reunión a las 4:30 con el secretario, maestro, vamos a ver qué nos dice. Ya no aguantamos, siempre es excusa tras excusa,
Cuando me dice el secretario de Educación, va a reunirse con ustedes esta tarde, bien en la tarde.
Sí, en Atorrey, vamos a llegar allá a las 4:30.
Oiga, ¿y hay esperanza de que el secretario de Educación pueda de alguna manera sensibilizarse con esta situación que viven ustedes?
Yo espero que sí, porque si no, estamos dispuestos a hacer esto todos los días y hay que hacerlo. Queremos nuestra escuela.
¿De alguna manera se ha visto afectado el desarrollo educativo de estos estudiantes de esta escuela en Yabucoa con precisamente la fusión de las dos escuelas?
Claro que sí. Aquí los salones son incómodos. ¿sabe? Los maestros están incómodos, las notas, usted puede ver las notas de los estudiantes, especialmente de mis hijas, son vistos, ¿sabe? Se ha visto que están afectados, y especialmente emocionalmente, ellos no se sienten listos para estar en una escuela que no sea la de ellos.
Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, así que nos informa después de la semana cómo culminó la reunión y si en efecto la escuela se puede abrir. El reclamo obviamente es que se abra de inmediato.
Exactamente.
Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
Igualmente para usted.
Ya ustedes escucharon, era la portavoz de los padres y maestros de esta escuela en Yabucoa. A esta hora de la tarde llama, obviamente se disponen a reunirse con el secretario de Educación, así que ya mañana le vamos a estar dando información sobre cuál será el desenlace y si por fin estos estudiantes pueden ir a su escuela y los padres pues pueden tener la tranquilidad de que van a estar en un plantel cerca y en condiciones para enviar a los estudiantes. Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a enviar, le vamos a dar más información sobre el particular.
La red le informa.
Vamos a una pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estados Unidos y China enfrentan un nuevo episodio de tensión luego del derribo de un supuesto globo espía. Además, fuertes temblores se han estado reportando en Turquía. De hecho, miles son las personas que han sido reportadas muertas. Con esto y más, vamos a un resumen de lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Vamos en vivo a La Voz de América.
Estados Unidos investiga los restos del supuesto artefacto de espionaje chino detectado en el cielo estadounidense, mientras que China condena la respuesta de Washington. Informa Judith Martín Rodríguez.
Febrero de 2023 prometía ser un mes de avances para las relaciones entre el gobierno de Joe Biden y la administración de Xi Jinping en China, con la visita programada del secretario de Estado Antony Blinken a Pekín. Sin embargo, una sucesión de inesperados acontecimientos truncó los planes diplomáticos de Washington. El avistamiento de un supuesto globo espía chino en cielo estadounidense y su posterior derribo por un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, cumpliendo la orden del presidente Biden, provocó un deterioro abrupto en las relaciones entre ambas potencias. Incluso el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario Blinken, canceló la que iba a ser la primera visita de un alto representante del gobierno de Biden a territorio chino y dijo:
llegamos a la conclusión de que las condiciones no eran propicias para una visita constructiva en este momento. La presencia de este globo de vigilancia en el espacio aéreo de los Estados Unidos es una clara violación de la soberanía de los Estados Unidos y del derecho internacional. Es un acto irresponsable y la decisión de la República Popular de China de tomar esta acción en vísperas de mi planificada visita es perjudicial para las sustanciales discusiones que estábamos preparados para tener.
Todavía hay muchos interrogantes sin respuesta y la presión recae ahora sobre la administración Biden, que trabaja para recuperar los escombros y responder cuestiones sobre las capacidades y propósitos del globo. En tanto, lo que sí parece evidente es que este es un nuevo episodio en las tensas relaciones entre Estados Unidos y su principal competidor económico, China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un grupo de trabajo creado por el gobierno del presidente Joe Biden ha reunido a casi 700 niños migrantes con sus familias después de haber sido separados durante la presidencia de Donald Trump. Las autoridades informaron que el trabajo, que tomó casi dos años, fue el resultado de la orden ejecutiva firmada por el presidente Biden en su primer día como mandatario. Según cifras citadas por el Departamento de Seguridad Nacional, 3.881 niños fueron separados de sus familias entre 2017 y 2021. Alrededor del 74% de ellos ya se han reunido con sus familias, de los cuales más de 2.000 habían sido reunidos antes de la creación del grupo de trabajo y 689 posteriormente. Quedan todavía alrededor de 1.000 menores, de los cuales 148 se encuentran ya en el proceso de reunificación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró hace unos días que el presidente se ocupó del tema inmigratorio con mucha atención. Él va a tomar cualquier acción que tenga que tomar. No se trata de trucos políticos, se trata de abordar un problema real y tomar medidas. Y eso es lo que han visto de este de presidente en los últimos 2 años. Jean-Pierre añadió que el presidente, desde el primer día que entró al gobierno, presentó una reforma migratoria y, en lugar de hacer trucos políticos, advirtió, les está pidiendo a los republicanos que vengan y lo ayuden a lidiar con un problema. En tanto, en el Congreso aún no se logra un acuerdo para el inicio del debate formal y serio de una reforma inmigratoria que a lo largo de muchos años ha estado esperando una oportunidad.
En otra información, uno de los temas sensibles en el conflicto entre Rusia y Ucrania es el riesgo que corren la infraestructura y el abastecimiento energético de buena parte del mundo. Y es por esa razón que Estados Unidos y sus aliados europeos han decidido adaptarse a una nueva amenaza a medida que los adversarios desarrollan capacidades para atacar infraestructuras submarinas críticas como gasoductos y cables de fibra óptica. En septiembre, un atentado contra el oleoducto Nord Stream que une Rusia con Alemania encendió las alarmas al liberar enormes volúmenes de gas natural al mar Báltico. Un video submarino muestra al menos 50 metros de tubería que fue destruida con enormes rupturas observadas a lo largo del lecho marino. Una investigación sueca realizada en el lugar del atentado asegura haber encontrado rastros de explosivos, por lo que Occidente sospecha de un sabotaje de Rusia a la infraestructura. Esta situación ha hecho que Gran Bretaña anunciara planes para mejorar sus capacidades de defensa submarina, como lo destacó el secretario de Defensa británico Ben Wallace.
Rusia no oculta su capacidad para atacar dicha infraestructura. Entonces, por esa razón, puedo anunciar que recientemente nos comprometimos con 2 barcos especializados con la capacidad de mantener seguros nuestros cables y tuberías.
Por su parte, Rusia niega haber saboteado los oleoductos de Nord Stream, pero los observadores dicen que el Kremlin ve cada vez más la infraestructura submarina occidental como una vulnerabilidad. A finales de diciembre, Rusia lanzó 4 nuevos buques de guerra, incluidos 2 submarinos de propulsión nuclear, y frente a esa amenaza, la OTAN y la Unión Europea lanzaron el mes pasado un grupo de trabajo conjunto para proteger la infraestructura crítica.
Y en otro rumbo informativo, un importante convenio entre Estados Unidos y México permitiría que más de 1 millón de mexicanos completen sus trámites de naturalización para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Diva Lizeth Cash tiene este informe.
Mientras miles de migrantes luchan por llegar a Estados Unidos, más de 1 millón de mexicanos no completan el proceso para adquirir la ciudadanía estadounidense. Según el gobierno mexicano, Estados Unidos alberga 40 millones de connacionales, una cifra que lo mantiene como el país con mayor número de inmigrantes. El 3.2% de ellos reúnen los requisitos para la nacionalidad estadounidense, pero no lo hacen.
Están distribuidos en 25 ciudades de los Estados Unidos. Son 1.250.000. Los tenemos ubicados. El coordinador de este proyecto en los Estados Unidos es el embajador Esteban Montezuma, con apoyo de los cónsules. Y en México, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.
Con la meta de reducir las barreras para la naturalización, el gobierno estadounidense firmó un memorando de entendimiento con el gobierno mexicano para aumentar las naturalizaciones en esta comunidad.
Tienen el tiempo aquí de residencia, tienen su estatus migratorio, y lo que tienen es que aplicar.
Según el Servicio de Migración y Control de Aduanas, México aportó durante el año fiscal 2021 la mayor cantidad de personas que adquirieron la nacionalidad estadounidense. De 809.100 nuevos ciudadanos, el 13.9% fueron mexicanos, seguidos de India y Filipinas. La estrategia en las 53 oficinas consulares mexicanas incluye ayuda en el pago de los $725 del formulario y la guía para los exámenes.
Sencillos, uno es de inglés y otro es de civismo e historia de los Estados Unidos. Pagar una cuota y listo, ya con eso adquieren la ciudadanía.
De acuerdo con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en el convenio que inicia en febrero, también hace parte el Banco de México para que los pasaportes y las matrículas consulares sean utilizadas como identificación oficial en el sistema financiero. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Un poderoso sismo sacude zonas de Turquía y Siria, derrumbando edificios y provocando una gran devastación. Informa Judith Martín Rodríguez.
Un poderoso terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria esta madrugada, derribando cientos de edificios y provocando, según informes preliminares, más de 1.300 muertos, mientras se presume que cientos siguen atrapados bajo los escombros y se espera que el número de víctimas aumente a medida que los rescatistas buscan entre una gran cantidad de escombros en ciudades y pueblos de la zona. En ambos lados de la frontera, los residentes despertaron por la fuerza del sismo antes del amanecer y los que pudieron salieron corriendo en una noche de invierno fría, lluviosa y con nieve, mientras los edificios se derrumbaban y continuaban las fuertes réplicas. Rescatistas y residentes en varias ciudades buscaron sobrevivientes trabajando a través de marañas de metal y montones gigantes de concreto. Un hospital en Turquía se derrumbó y los pacientes, incluidos los recién nacidos, fueron evacuados de un puñado de instalaciones en Siria. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los miembros de la alianza estaban movilizando apoyo para ayudar a Turquía a lidiar con las consecuencias del devastador terremoto y expresó total solidaridad con nuestro aliado Turquía y dijo en un tuit que estaba en contacto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el ministro de Relaciones Exteriores Mevlüt Cavusoglu. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Congreso se prepara para escuchar el discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente Joe Biden pronunciará mañana en un evento tradicional para la democracia estadounidense. Carolina Valladares tiene este reporte previo a ese momento.
El 7 de febrero, el presidente demócrata Joe Biden rendirá cuentas a la nación en el tradicional discurso del Estado de la Unión, su segundo examen político desde que llegó a la Casa Blanca. Un momento al que el presidente llega con un índice de aprobación del 41% según la casa de encuestas Gallup y con muchos frentes abiertos dentro y fuera de casa, empezando por el económico.
Hemos tenido más creación de empleos y tenemos más empleos en nuestras áreas y gente para hacer los trabajos de mi parte el país que tan desesperadamente necesita empleos y veo sus leyes llevándonos a ese nuevo futuro.
Con una tasa de desempleo que cayó al 3.5% según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación, que en diciembre de 2022 subió un 6.5% interanual, sigue siendo objetivo de los dardos de la bancada republicana.
La inflación está subiendo, el desempleo está bajo. Hay demasiados americanos que no están buscando trabajo, aunque hay como 10 millones de los trabajos abiertos aquí. ¿Por qué? Yo creo que porque muchos de los mal gastos que él inició durante los primeros 2 años.
Más allá del debate sobre la inflación, los demócratas consultados atribuyen a Biden el éxito de la ley de los chips, que contó con apoyo bipartidista y busca una menor dependencia de China en el mercado de los semiconductores.
Diría que el sector de los chips, que ayudé a redactar para recuperar la fabricación de semiconductores y la ley de reducción de la inflación.
El techo de la deuda, sin embargo, que hace unos días alcanzó su tope, pudiera convertirse en el mayor tira y afloja del nuevo legislativo ante la negativa de los republicanos a aumentar el gasto social.
Tenemos que hacer menos gasto público para poder controlar la deuda.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.